Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, voy a empezar con lo que estábamos hablando, voy a continuar con lo que estábamos hablando en esta serie, y voy a empezar ahorita con unos versos para echar la fundación aquí de este versículo. Vamos, voy a seguir con el orden divino. ¿Se acuerdan de esa expresión? El orden divino en el reino de Dios. Y voy a hablar parte 2 de eso. Y voy a empezar con unos testigos bíblicos. Amén. Efesios en el capítulo 4. Y note lo que dice en el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Es un verso muy pequeño, pero muy poderoso. Dice que no demos lugar. Lugar quiere decir literalmente lo que la palabra lugar lo entendemos en español. No sé qué tanto ustedes lo noten desde ahí, de donde está sentado. Pero aquí hay como una sombra, que es una sombra de esta mesa. Si yo me paro aquí, estoy en un cierto lugar. Y es lo que dice la Biblia. No des lugar al diablo. Cuando le damos lugar al diablo en nuestra vida es cuando el diablo viene a destruir. Ahora, en la primera de Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro, porque esta serie se llama Las influencias del diablo. Influencias. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7, una de estas influencias es esta. ¿Cuáles son las influencias? Si alguien le preguntara, ¿qué son influencias del diablo? ¿Qué le respondiera rápidamente así? Una manera de decir. Serían palabras, ¿verdad? Palabras. Serían palabras. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Efesios? Dardos de fuego del enemigo. Esa palabra, dardos, específicamente está hablando de palabras. ¿Ok? Palabras, ideas, sugerencias contrarias a la palabra de Dios. Duda, todo eso tiene que ver con las influencias del diablo. Bueno, si alguien le definiera qué quiere decir la palabra influencia, pues habría que buscar un buen diccionario. Pero en general, y le di la otra vez una definición de un diccionario, lo que es la palabra influencia. Pero normalmente, por ejemplo, un ejemplo bien claro, y no quiero entrar ahí, por eso tengo los lunes hablando de política, que se llama Reino y Gobierno, todos los lunes a las 8 de la noche. Pero si te puedes ver, los gobiernos de la tierra están siendo influenciados por Satanás. Esta administración y otras administraciones en México y en otros países están siendo influenciados por Satanás. Hay una agenda globalista. Todo globalismo apunta a marxismo y comunismo apunta a pura agenda del diablo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Esas son influencias. El diablo está usando gentes en el gobierno, personas para influenciar. Pero si no oímos la voz del Espíritu de Dios y la palabra escrita, nos vamos a desviar, y hay muchos cristianos desviados en este día, en este momento. So, note esto entonces, dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quién, qué, devorar. Si quiere decir que si busca es que no puede venir nada más a devorar porque sí. ¿Ya lo puede ver? So, ¿a quién devora o a quién va a devorar? A quien le dé lugar. ¿Ya? Y le podemos dar lugar al diablo. Lo que Satanás quiere hacer, si usted se acuerda en Juan 10:10, dice el ladrón viene a robar, matar y destruir, y te quiere matar, destruir tu vida, tu vida personal. Y por eso muchos padres no están oyendo de Dios, y luego se frustran con Dios y se frustran con la palabra y dicen, ¿dónde está la palabra? Pero nunca es Dios. Dios no es el problema. Es qué estás oyendo, qué estás poniendo en tu corazón, a quién estás escuchando, qué estás escuchando. Porque hay muchas personas, hermanos, que se llaman cristianos y los oyes hablar y es sorprendente. Para comenzar, yo no pierdo mi tiempo, yo hace años aprendí. ¿Se acuerdan? Le dije una cosa, creo que le dije el jueves por la noche, le dije, una de las cosas que hago dos cosas al momento de enseñar y al momento de hablar con la palabra de Dios, hago dos cosas. La primera cosa que hago es Les digo, ¿sabe qué? Yo no oí de Dios, no entendí y no me fue bien cuando hice esto o algo así. Les digo mis errores, pero también les digo aciertos, cosas que aprendí, y una de ellas es esto que le estoy diciendo, porque una de las cosas que más puedo decir, me elogian, elogiar creo que es una buena palabra, más me elogian, reconocen, especialmente cuando he estado afuera, que he salido, y estoy hablando, normalmente recibo elogios de ministros en esta área, no en todas, pero en esta área sí, y algunos de ellos, muchos de ellos, son graduados, son gente educada en las cosas de Dios, graduados de colegios bíblicos, etcétera. Y algunos de ellos conocen a mi esposa y conocen a mis hijos. Y una de las cosas que me han elogiado es decir, ¿cómo pudiste, Nubi, tú tener en sujeción a tus hijos en las cosas de Dios? Y la respuesta es lo mismo. Siempre les digo, hay dos cosas que usé. La primera, le dije, es la palabra de Dios y oración. Y la segunda es el cinto. Pero obvio es que es una forma de bromear, porque también les dije, también les digo, es que lo que pasa es que algo me enseñó el Señor hace años atrás y lo puse por obra. Y siempre que ves algo en la palabra de Dios y lo pones por obra, el Espíritu de Dios nunca va a contradecir la palabra. Jamás. Tienes que entender eso. Jamás va a contradecir la palabra. El Espíritu de Dios, suena raro esto que voy a decir, pero es una verdad si eres estudiante de la palabra. El Espíritu de Dios está limitado. Recuerda que estoy hablando Biblia, no ideas religiosas. Dios es poderoso. Ya, es poderoso y tienes que verlo con varios versículos. Dice la Biblia, dentro de que es bien poderoso, dice la Biblia, en Marcos dijo que no pudo hacer ningún milagro. En otra parte de la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si juntas estos dos versículos parece una contradicción. Lo que pasa es que necesitas entender cómo opera el reino de Dios. Y cuando ves el reino de Dios, en lugar de parecer como que fuera una contradicción, es más bien hay un entendimiento y puedes decir Dios no es el responsable aquí de las cosas que suceden, de las cosas que pasan. Amén. ¿Sí? Porque si ese versículo es verdad, que lo acaban de poner, si es verdad, es una verdad ese versículo. Es una verdad ese versículo, definitivamente es una verdad. Pero está limitado, quiere decir Dios entonces está limitado a tu obediencia o a tu desobediencia. Así es simple y sencillo, así es simple y sencillo. Lo mismo pasa en mi relación con Dios hacia mí y lo mismo pasa hacia nuestros hijos y hacia nuestra familia. Entonces fíjese esto, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Okay? Ahora, fíjese otra vez. Segundo de Pedro, voy a poner el 5 y luego 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, esa palabra sobrios. Les voy a poner un versículo en la Amplificada Clásica y lo van a entender mejor. Nota, dice, sea bien equilibrado, templado, sobrio de mente o con dominio propio. Es lo que quiere decir cuando dice sea bien equilibrado. Es lo que quiere decir templado, dominio propio. ¿Se acuerda en uno de los frutos del Espíritu que dice templanza? Eso quiere decir dominio propio. Dominio propio no solamente tiene que ver con cuidar tu cuerpo, lo que comes o cosas así. Simplemente, ¿no has visto cómo reaccionan cristianos? Esto no es una crítica, no es una observación. ¿No has visto cuando un cristiano pasa por una crisis, algún problema o una situación? ¿No has visto cómo responden ellos? No debería de ser. Por ejemplo, ni un cristiano, oiga bien lo que acabo de decir, ni un cristiano debería de tener ataques de ansiedad. Algo no está bien con eso. Ningún cristiano debería de tener ataques de pánico. Ningún cristiano, no, es que no debería de ser. De hecho, dice, lo acabamos de ver, echando toda vuestra ansiedad. Pero mis hermanos, si usted es el clásico cristiano, es más, le voy a poner este ejemplo porque así lo va a entender. Si usted, por ejemplo, dije sí, condicional, no estoy asegurando que así sea. Pero si usted es el clásico cristiano, por ejemplo, que se levanta en las mañanas, lo primero que hace es agarrar el celular. Lo primero que hace es ver pendientes qué mensajes le mandaron durante la noche o algo y estar checando su celular. Y luego se levanta y luego si va a trabajar, entra rápido al baño y luego en lo que está sentado en la taza del baño está con el celular mandando mensajes, viendo esto, viendo el otro y luego se mete a bañar. Luego se va a trabajar y durante el día está pendiente de, está en 5 o 6 grupos de WhatsApp, 5 o 6 grupos de Messenger, esto, el otro, es todo el día. Y luego llega la noche y lo mismo, y luego ya se va a dormir y al siguiente día algo similar. No, no se ofenda con lo que le voy a decir, pero realmente yo dudo que, lo afirmo, ese cristiano no oye de Dios. No oye de Dios, porque no hay intimidad con la palabra. Ahorita Nubia, cuando estaba recibiendo la comunión, estaban tomando la comunión, estaba dando el ejemplo. Tienes que tener comunión con la palabra, intimidad con la palabra, con las promesas de Dios, ponerlas en tu corazón. En mi baño, donde me alisto, un espejo así, luego hay otro espejo más grande, en los espejos arriba, tengo varias post-its con escrituras. Siempre como en las mañanas, eso es lo que hago. Y luego de ahí, aparte, siempre traigo conmigo estas confesiones y me estoy alistando, rasurando, pauso un momento y luego leo una o dos y luego me estoy alistando y tengo esas, cada vez que voy al baño, entro al baño, tomo unos segundos para leer esas promesas ahí. Eso es tener intimidad con la palabra de Dios, aparte de orar en lenguas. Oro mucho en lenguas, demasiado. A veces se me olvida que hablo español o inglés o algo así. A veces estoy hablando en lenguas, nada más estoy hablando en lenguas, hablando en lenguas, hablando en lenguas, hablando en lenguas. Porque hay personas que piensan que porque Dios dice algo en la palabra, quiere decir que ya, por ejemplo, lee en 3 Juan 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ven ese versículo y se frustran, y dicen: pues yo no ando en nada de eso, yo no ando próspero, yo no ando en salud, ¿qué pasa? Porque esa es la, cuando Dios habla eso, hermanos, en la palabra, es su voluntad, pero queriendo decir, es lo que Dios quiere para usted. Pero miren lo que no quiere decir, no quiere decir que va a ser automático. Y si usted no pone tiempo, un hombre que ustedes conocieron que ya está en el cielo me decía: quítale toda la cochina religión a esto, toda la religión, y hazlo práctico, porque Dios es práctico. Amén. Gloria a Dios. Ok, ahora ya para entrar al punto que quiero, que el Señor me quiere que entremos aquí. Voy a decir vaya a Proverbios capítulo 16 y en el versículo 16:6, y ahí voy a entrar con esto. Note, el Proverbios 16:6, no es cierto, todavía no, pero vaya para allá, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué? Con misericordia y con verdad. Note dos cosas: misericordia y verdad. Así que voy a usar de mucha misericordia, pero también tengo que decir mucha verdad. Digo así porque estas enseñanzas normalmente se pasan por televisión, se pasan por radio. Y tal vez alguna gente que me oye en televisión o radio, tal vez lo están haciendo mal. Y tal vez, no sé, algunos de ustedes lo están haciendo mal aquí en lo que vamos a ver ahorita. Entonces, mi intención no es hacer sentir mal a nadie, condenarlos o algo así, pero tengo que hablar con misericordia y con verdad. Dos cosas. Dice que el pecado, ¿qué? Se corrige. Y luego, en el mismo versículo, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Pero si es que los hombres reciben, la gente recibe la misericordia y la verdad. ¿A que sí? Si no la recibes, no puede haber corrección. Amén. Voy a ir un momento otra vez al primer libro de Pedro, en el capítulo 5. Voy a leer dos versículos, 8 y 7, pero bueno, los voy a leer otra vez. Ponme los versículos, no los quites hasta que les diga, por favor. Primera de Pedro 5. O creo que se quitan solos, se ponen en la computadora y luego unos segundos y solo se quitan. Sea bien equilibrado, note, templado, sobrio de mente, con dominio propio. Sea vigilante y cauteloso en todo momento, note esto, porque su enemigo, ¿quién? El diablo. ¿Quién es tu enemigo? El diablo anda como león rugiente en feroz hambre buscando a quien prender y devorar. Queriendo decir que esto no es, ¿qué? Automático. ¿Sí? Okay. Versículo 9. Resístanlo. Estén firmes en la fe contra sus embestidas. ¿Sabe lo que es una embestidura? Un ataque, un assault, creo que puedes decir en inglés. Contra sus embestidas. Arraigados, establecidos, fuertes, inmovibles y decididos, sabiendo que los mismos o idénticos sufrimientos están señalados para tus hermanos en todo el cuerpo de los cristianos en todo el mundo. ¿Cuál es esto de sufrimiento? Está hablando persecución. Amén. Está hablando, ¿qué le dije? Persecución, no enfermedades, no cosas de esas. Está hablando que, porque hay cristianos que dicen, bueno, aquí estoy enfermo, es una prueba de Dios. Incluso algunos hermanitos dicen así, Dios los bendiga, pero están bien engañados. Pero nota esto, pon el verso 8 otra vez, por favor. Sea bien equilibrado, templado, esas palabras que usted ve entre paréntesis son sinónimos. Templado, sobrio de mente, ¿dónde ataca el diablo? En la mente. Con dominio propio. Tienes que ser vigilante y cauteloso, ¿en qué? En todo momento. Ok, ahora sí quítalo para explicar algo. Hay dos corrientes en las iglesias, si usted se fija. Dos corrientes quiere decir dos maneras de pensar, dos tipos de predicaciones. Yo no creo en ninguna de las dos. La primera es que hablan del diablo con miedo. ¡Oh, el diablo! ¡Oh, ten cuidado con el diablo! ¡Oh, el diablo, 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 el diablo! Y la gente le tiene un pavor. Y tenemos otro grupo más liberal que ni siquiera lo mencionan. De hecho, ya ni creen en él. Entonces, los dos grupos, hermanos, no es lo correcto. Las dos maneras de operar no son la correcta, ¿sí? Las dos maneras de pensar, las dos maneras de operar no están correctas. Tienes que entender que Satanás es un enemigo derrotado, pero tienes que entender cómo opera y tienes que tenerle nada más ir con cautela, ¿sí? Es como, por ejemplo, hay iglesias donde todos los domingos, yo no sé si ustedes vengan de esos, pero yo vengo de esos, donde todos los domingos, gente se pasan aquí a lo que le llaman al altar a resalvarse, porque no están seguros de su salvación. No están seguros, no saben si viene el rapto, no saben si, hermano, me voy o me quedo, soy hijo de Dios o qué, o qué. Si yo les, ¿cuántos hay? Ahí veo algunos hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Algunos, ¿verdad? ¿Estás seguro que eres hombre? No, lo que te quiero es, vas a decir que sí, ¿verdad? Y ahí veo algunas mujeres. ¿Estás seguro que eres mujer? Pues, te aseguro que nadie de ustedes va a decir, déjeme checar en el baño. Déjeme checar la tubería o algo así, a ver qué. A ver, ¿verdad que no? No, estás seguro. Entonces hay cristianos que no están seguros de su salvación. Se resalvan cada domingo. Y así los crían toda la vida en las iglesias. Dios los bendiga. Y hay gente así y les gusta vivir así. Siempre tienen una relación con Dios en base a miedo. No hay libertad, no están conscientes de que son hijos amados. Y debemos de ejercitar la salvación. Una cosa es ejercitar tu salvación. Porque ¿qué ejercitas? La salvación. ¿Por qué? Porque eres salvo. Debemos de ejercitar la salvación, no andar tonteando. Si alguien está tonteando o no ha nacido de nuevo, o está demasiado carnal y le está dando demasiado lugar al diablo. Pero tienes que conocer, ¿cuántos me entienden? Conocer. Y la Biblia nos dice, nos advierte, no para que andemos con miedo, ni tampoco para que lo ignoremos. Simplemente es para saber. Alguien dígame, porque digo, ¿o qué quieres? ¿Miedo, temor? A mí me da flojera todo eso. Todo eso es la religión. Como yo pasé por eso, Le doy gracias a Dios por lo que el Espíritu de Dios a través de mis mentores me enseñó, porque eso me trajo libertad, me ha traído libertad hasta el día de hoy. Ok, ahora vamos a entrar en algo aquí interesante, ok. Vaya un momento a Mateo, en el capítulo 3, por favor, Mateo 3, versículo 1, 3:1 de Mateo. Note, en aquellos días vino Juan el Bautista diciendo, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos se ha acercado, está tan cerca que está dentro de ti ya. ¿Sí? Mateo 4, vaya al capítulo 4, en el versículo 17. Note dos palabras clave aquí. En el versículo 2, ahorita, Mateo 3, 2, dijo arrepentíos, o sea, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepiéntete? Bueno, lo podemos usar así como dije ahorita: arrepiéntete, pecador, el infierno, te hueles a azufre ya, o algo así, ¿no? O quieres Biblia mejor, arrepiéntete, mira, cambia tu manera de pensar. ¿Ok? Cambia tu manera de pensar. Cámbiala. Cambia tu manera de pensar. Y a decir arrepentíos, cambia tu manera de pensar. No, ¿lo notas que en el 3:2 dice sí? Cambia tu manera de pensar, de eso se trata el reino de Dios. Y luego en el 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vaya a Marcos en el capítulo 1 y note en el versículo 14 y 15, vamos a leer esos dos, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Otra vez, ¿predicando qué? El evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. ¿Sabe una cosa que les reconozco a todos ustedes? Que son muy bíblicos, les gusta ver en la Biblia. Pero hay veces ocupan más tiempo en ver en la Biblia que en poner atención, algunos de ustedes, no todos, en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si alguien les preguntara, ¿qué quiere decir eso del evangelio, del reino? Yeah, es bien importante, ¿sí? Las buenas nuevas del reino. Te voy a decir, ¿quieren que les diga algo? De cómo fue, cuál es el plan de Dios. No todos, no todavía. Hoy en día vivimos en unos tiempos tan locos así que por ejemplo, ahorita dije, ¿cuántos de ustedes son hombres? Y le dije así, nadie de ustedes iba a dudar, ¿no? Si eres hombre, pero no sé, ahorita hay tanta mala información que, man, algunos se dicen, bueno, no sé, ya, no sé. Porque vivimos en un mundo tan loco. O sea, ¿quieren que les diga cuál era el plan de Dios? Así como: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Bueno, el plan de Dios, lo que Dios quiere. Ahora, ¿entiendes esto? Que no todos los cristianos les importa lo que Dios quiere. No todos. No es asunto mío el juzgar a esas personas. Por eso no estoy hablando de alguna persona en específico, ¿vale? No más estoy diciendo que hay. Mi consejo para usted, digo consejo porque no lo puedo obligar, es que usted no sea así. Usted sea diferente. Usted siempre sea diferente, y le digo algo, los resultados van a ser diferentes. Uno de los resultados diferentes, ahí va, ¿eh? Me duermo en las noches y no me vuelvo a levantar hasta el otro día y tengo un buen sueño. No creas que ando con que mal dormí o algo así. A veces no siento la noche. Es más, a veces digo, ya amaneció. No me ando levantando en las noches. No ando yendo al baño cada rato, gracias a Dios. Entonces los resultados son diferentes para un hombre de mi edad. Debemos de tener resultados diferentes. ¿Cuándo es cuando tenemos resultados diferentes? Cuando ponemos la palabra por obra. ¿Alguien diga amén? Yo digo, gente, es cierto, hay una, quieren oír una verdad. O quieren oír una verdad, pero hay otra verdad también. Hay una verdad. Este país, como muchas naciones, están en crisis financieras, en crisis económicas. A la gente, a muchos de ellos caminan en necesidades, en faltas y todo eso. Es una verdad. A mí no me hace falta nada, gracias a Dios. Esa es otra verdad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es una verdad más alta. Pero no se va a manifestar porque sí. Aquí acaba de decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí y ahorita note que aquí ahora usó Marcos un lenguaje un poco diferente. Ahorita leímos Mateo, ¿cómo decía? ¿Reino de qué? De los cielos. ¿Y cómo dice Marcos? El reino de Dios. Porque es lo mismo. Lo que quiso decir es que el cielo, a través del Señor, bajó aquí a la tierra. Por eso cuando lees en lo que le llaman la gente el Padre Nuestro, que es más bien la oración de los discípulos, pero así se le conoce el Padre Nuestro, pero empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo único que quiere decir es, no es que tengas que repetir esa oración, porque no es ni para nosotros. Lo que está hablando es que es un modelo de oración. Las primeras partes nos enseñan que entras, empiezas a cómo, a alabar y adorar a Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir reconocer a Dios, alabar a Dios. Y luego dice, venga tu reino. ¿Qué crees? ¿Qué dijo el Señor? El reino de los cielos se ha acercado. No, el reino de los cielos no viene con mucha avisamiento, ¿cómo es? Con advertencia, gracias, no dirás helo aquí, helo allá, sino que el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿qué dijo el Señor? Está en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Ajá, gracias. Entonces el plan de Dios. ¿Sabes qué? ¿Cómo se me figura? No sé si sea así, pero se me figura que ahorita estoy diciendo cosas que he repetido por años, pero algunos de ustedes se quedan sorprendidos. Como que en aquel tiempo no lo oyeron bien y ahora lo están poniendo atención. Como ahorita dije esto. Y causó en algunos, un par de ustedes, así como, ¿huh? Cuando dije, el Padre Nuestro no es para nosotros. ¿Verdad que te causó? ¿No? Oras, si oras el Padre Nuestro, Dios te bendiga, ¿ok? No te vas a ir al infierno, pero algo no está bien. Porque es un modelo, es lo que quiere decir. Cuando Jesús dijo estas cosas, hay ciertas cosas que tienes que entender que el Señor lo dijo porque Él estaba bajo la ley mosaica. Y estaba hablando como un profeta del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y tienes... No, hermana, no es lo que me refiero, no. Es un modelo de oración. Venga a las próximas sesiones, porque si me pongo a explicar aquí, no, ya no voy a entrar ahí. Pero ya deben de saber todos ustedes eso. Eso es, un buen discípulo, estudiante en la palabra, debe de saber estas cosas. Yo sé, Papa Hagen causó controversia cuando enseñó esto hace años, pero es una verdad. Ok, ¿entienden lo que es un modelo de oración? Por ejemplo... Usted tiene menos tiempo, hermana, pues nada, por usted voy a tomar unos minutos bien rápido para explicarlo, para servirle. Mire, cuando habla modelo de oración, una de las cosas que dice, que es la oración de los discípulos más bien, le llamamos el Padre Nuestro, pero es como hay veces, ¿se acuerdan que les dije que hay veces usamos palabras, decimos cosas que no sabemos ni dónde están en la Biblia, ¿verdad? A eso me refiero. Pero si quieres que la palabra te funcione mejor, quítale toda religión, dichos de hombre y cosas de esas, y quédate con el reino de Dios. Amén. Entonces, mire, le voy a explicar. Una de las cosas que dice, danos nuestro pan de cada día. ¿Qué es lo que quiere decir cuando habla modelo de oración? Quiere decir que Él es nuestra fuente, Él es el que suple nuestras necesidades. ¿Cuál es tu confesión? Danos nuestro pan de cada día, o creo que recibo. Amén, creo que recibo, Él suple todas mis necesidades, creo que lo recibo. Lo que quiero decir con esto, no sé por qué menciono cosas y luego me tengo que quedar con ella. ¿Y sabes por qué lo hago? Ahorita dije misericordia. Como dije, estas enseñanzas se mandan a la televisión y no sabes la cantidad de gente que me oye, especialmente católicos. Y lo sé porque aquí nada más en Douglas ando en la calle, llego ahí, oh, lo veo, ayer vi su programa, oh, ahí esto es. Y les tengo misericordia porque voy a decir esto y se pudieran ofender. No es mi intención ofenderlos, mi intención es enseñar la palabra. Pero es la verdad la que te hace libre, ¿cuántos entienden? Sí. Voy un momento ahí a Mateo, capítulo 6. En el versículo 10 dice, Dice, venga tu reino. De hecho, nota lo que le dijo a los discípulos en el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, si te vas a Efesios, y esto es algo que ustedes padres deben de entender para que se lo expliquen a sus hijos en casa, es parte de pasar tiempo con sus hijos y poner la palabra de Dios. Si nomás empiezas así, no pierdas su lugar ahí en Mateo 6, vaya ahora a Efesios, en el capítulo 6, Efesios 6, en el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda oración. ¿Qué quiere decir toda oración? Toda clase de oración. ¿Toda qué? Clase de oración. Lo que le llamamos el Padre Nuestro no es una clase de oración. ¿Algunos se acuerdan de los tipos de oración? Ya lo he enseñado. ¿Cómo me gustaría que poder cobrar que fuera una escuela bíblica? Y así los reprobaba a todos. Ok, no es cierto. Be nice, ok. No es cierto. Dígame algún tipo de oración. La oración de acuerdo. Dígame otro tipo de oración. La oración de fe. ¿Qué más? Oración en lenguas. Intercesión. ¿Qué más? ¿Ah? Confesión de la palabra, acción de gracias, ¿te fijas? Tipos de oración. El Padre Nuestro no es un tipo de oración. El Padre Nuestro es un modelo de oración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tipo o modelo. ¿Ves? Dos cosas diferentes. Modelo, queriendo decir que nos explica, por ejemplo, el primer versículo, la primera parte del verso 9, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos indica? Uno de los tipos, ahora tipos de oraciones es, ¿qué es? Uno de los tipos de oraciones es acción de gracias. Nos enseña entonces este modelo de oración, ahí ves que acción de gracias a Dios. Hay personas que ahorita pudieran estar viendo esto en la televisión y Dios los bendiga a veces. ¿Cuántos saben que es mejor que digan santa muerte o cosas así? Es mejor que digan Padre Nuestro que estás en los cielos antes de dormirse. Claro, es mejor. Pero Pablo dijo así, el apóstol Pablo dijo así, mira, dijo, cuando era niño, ¿qué dijo? Hablaba como niño. Usted y yo y todos ustedes tienen la capacidad ya de hablar en otro nivel, en madurez. Porque es madurez lo que te va a traer resultados. Amén. Es que cómodo estoy aquí. Me voy a traer la Biblia. Esto le cae gordo a la religión. Predicó sentado. Pero verás qué cómodo. Ok. Nota. Luego dice, verso 11: el pan nuestro de cada día. Ahora, mi hermana, ¿lo entendió? La diferencia, tipo, modelo. O sea, nos está enseñando, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si por medio de acción de gracias, por medio de fe, esto nos enseña Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta. Mi recomendación, creo, para todos ustedes que están aquí ahorita, aquí en el santuario, aquí en la congregación, para ustedes, yo les recomendaría que no oren esto como tal, sino sigan el modelo. ¿Ves la diferencia? Si te pones a leer, a hacerlo, algo no estás entendiendo. No te vas a ir al infierno, ¿ok? Ni Dios te va a dejar de amar, ¿lo entendiste? Pero hay cosas que ya no van con nosotros. Ok, una vez vinieron unas personas a hacerme una entrevista. Muy lindas personas. Hasta el día de hoy creo que una o dos de ellos nos ven, ¿verdad, Nubi? Y en aquel tiempo me pidieron que si podía orar porque iban a agarrar carretera, iban para Hermosillo. Y una de ellas recibió, dijo amén en el nombre, yo dije cuando terminé, dije en el nombre de Jesucristo. Y dijo ella amén en el nombre de Jesucristo. Y luego hizo. Bueno, nada mal, ¿cuántos saben que no se va a ir al infierno por eso? Y Dios la ama. Pero ya llega un punto en que tú y yo ya no necesitamos hacer esto. ¿Me expliqué? Tú y yo hablamos palabras. ¿Tienes compasión o te burlas de la gente? Dijo en el nombre de Jesús y lo hizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
nada malo.
Malo hubiera sido si hubiera dicho en el nombre de la bestia, el falso profeta, y de, ¿me entiendes? Ahí en Apocalipsis, ahora no iba a estar bien con eso. ¿Sí me explico? Algo no iba a estar bien con eso, ¿no? En el nombre del dragón, de la bestia, del falso profeta. Sí, la Trinidad. Entonces sí, como que. Pero lo que quiero decir es que hay cosas que ya no va con nosotros. ¿Sí? Mi pastor Arnoldo Gutiérrez, que ya está en el cielo, me dijo hace años que había una hermana que estuvo años ahí. Y me dijo, es sorprendente que tú ibas a ver a esa hermana ahí en la iglesia. Muy fiel, dijo, era muy fiel, llegaba más temprano que yo, incluso. Y estaba sentada ahí, y tú la veías con la palabra, y oraba, etcétera. Pero dices, les queda esa cosa de la religión. Dijo, cuando ya estaba muy viejita, muy viejita. ¿Te acuerdas, novia, que nos platicó? Y yo la conocí a esa hermana, yo la conocí los últimos años de vida. Dijo, cuando estábamos ahí en el hospital, ya eso estaba yendo. Ya me había dicho, ore para que ya, entrégueme al Señor, pastor, le dijo él. Y él oró. Y cuando ya se estaba, y cuando terminé de orar, dije yo, gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú la recibes. Y lo dijo, dijo que ella hizo, amén. El pastor y todos los hermanos que se quedaron sorprendidos. ¿Se acuerdan que les dije una cosa, hermano? No es crítica a nadie, pero la religión es un espíritu muy fuerte. Tradición de los hombres, es fuertísimo, es un espíritu muy fuerte. Se ve, oye, lindo a veces, ¿ves? Pero ya no hay fe. Hay más fe en lo que hacemos que en la misma palabra. Aleluya, ¿entendió? ¿Entendió, mi hermana? Sí, gloria a Dios. Trae libertad, ¿verdad? No es crítica, como te dije, la mayoría de la gente que me oye son católicos, la mayoría de la gente que me sigue en redes sociales, la mayoría, son, te ibas a sorprender, son católicos. Así que no es una crítica, yo fui católico, hice la primera comunión, fui acólito, no alcohólico, acólito. ¿Cuánto se pisteaba, hermano? No, fui acólito, entonces no es nada personal, tengo amigos que son muy católicos. De hecho, tengo algunos amigos que son tan buenos católicos que le ponen mucho ejemplo a muchos cristianos evangélicos, la verdad, en su forma de operar en la vida. Pero es mejor quedarnos con la palabra. ¿Alguien dígame? Bien, entendiendo eso, ahora sí, vaya conmigo, voy a retomar un poco el orden divino. Y esto es lo que voy a decir en estos minutos que ya me quedan. El sistema de Dios y el sistema del mundo, acuérdese, no le dé lugar al diablo. Antes de ir para allá, voy a volver a recordar una vez más, otra vez. El Espíritu de Dios, hace años atrás, cuando empecé a ministrar la palabra, mi pastor que ya está en el cielo, me estaba enseñando del reino de Dios. Y el Espíritu de Dios me estaba diciendo cómo aplicar eso que él me estaba enseñando. Pasé por situaciones y experiencias. Y una vez, era un miércoles por la tarde, y yo llegué a una iglesia que iba a predicar, allá en el área de Phoenix. Y estaba haciendo bastante calor y yo pensé así, porque mi carro no tenía aire acondicionado, era pobre en aquel tiempo y no tenía dinero, la verdad, y estaba empezando y mi ropa estaba sudada del calor. Ahora estaba en Phoenix en estas fechas, Dios mío, ¿verdad? Y estaba haciendo el mismo calor que hace al día de hoy, o sea, no es el cambio climático, es el calor que hace normal. Ahí no voy a entrar en ese tema, mejor vean el reino y gobierno. Entonces, estaba sudado y yo pensé, dije, ahorita entro y me refresco. No, hombre, ya eran casi las 7 y nadie llegaba. Y el estacionamiento estaba solo. Nada más estaba mi carro y yo. No había nadie. Y luego, anterior a eso, un domingo antes había estado en otra iglesia y me pasó algo similar. Nada más que cero en la mañana. No llegaba nadie hasta unos minutos antes del servicio. Entonces llegó el pastor, 5 minutos antes de que empezara el servicio, acomodándose el saco, todo apurado, él y su esposa y sus hijos. Ellos se veían agitados así de lo, yo no sé, venían apurados, no sé si venían peleándose, no sé. Y entraron y luego en eso entró una persona con una guitarra y entraron corriendo rápido, abriendo, prendiendo el aire acondicionado, prendiendo todo, las luces, todo apurado, todo rápido, todo era muy rápido, todo era rápido. Y dije, ¿qué pasó aquí? Empezamos el servicio como hasta las 7:15 y había 2 o 3 personas que llegaron temprano a subirse a la alabanza. Luego llegaron los otros, pero ya había subido. Yo pienso que les dio vergüenza o algo, no sé. Pero lo que te digo es que el Espíritu de Dios me mostró en Proverbios, el capítulo 20, en el versículo 6, y me habló acerca de persona digna de confianza, quien la hallará. Entonces yo empecé a servir a Dios. Y ahí dice, pero hombre de verdad, ¿qué quiere decir? Que hombre fiel, quien lo hallará. Entonces el Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo de ser fiel en lo que hago y hacer las cosas bien y hacerlas con excelencia para Dios, porque si no es religión. ¿Te acuerdas que el Señor les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera? Ellos nada más querían, daban la apariencia por fuera. Entonces podemos dar muy buena apariencia por fuera a la gente, pero realmente nuestra vida está llena de desorden. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces fue como empecé a aplicar estas cosas. Nada de legalismo, yo no quería quedar bien con Dios. A mí no me interesaba quedar bien con Dios. A mí no me interesaba, ¿por qué? Porque Dios me ama, entendía eso. Y empecé a servir con, por ejemplo, yo no batallo para decir, oh, tengo que llegar temprano a la iglesia. Ni pienso en eso, porque soy hijo y soy hijo amado. Amén. Así de simple y sencillo. El hijo cuida de las cosas de su padre, ¿sabes por qué? Porque ama a su padre, porque entiende que el padre lo ama a él. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, nunca he hecho nada por querer quedar bien con nadie, ni legalismo, ni nada de eso. Hasta que empecé a oír que gente me empezó a acusar a mí de eso. Pero luego empecé a ver sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que estás escuchando? Eso es bien importante. ¿Estás escuchando a gente, a quien, a perdedores, a otras personas, a tus amigos, amistades? ¿Qué amistades tienes? Gente, mira mi hermano, si estás con gente mediocre como amigos, religiosos o mundanos, o gente que se dice cristiano pero parecen mundanos, te van a arrastrar hacia ellos. Tienes que ir con más, tienes que estar con gente que te va a hacer mejor. Tienes que amarlos, pero una cosa es amar y otra cosa es, ¿con quién tienes esa relación con gente? Ok, el sistema de Dios y el sistema del mundo. Le dije fe, ya vimos la sesión pasada por qué fe es importante. Vimos, si les, alguien les preguntara por qué fe es importante. Fe, ¿qué más es? Familia, asignación, provisión y abundancia. Ok, mi pregunta es, si alguien les dijera a ustedes, ¿por qué es, otra vez, fe? ¿Qué más? Familia, asignación y abundancia. Si alguien les dijera, ¿por qué fe es primero? Pasé buen tiempo al final, y eso fue que fue al final, que les dije el jueves por la noche. ¿Por qué? Les di algo específico, ¿por qué fe es importante? El jueves por la noche. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Sí, pues si se acuerdan, talk to the brother, se me está yendo el tiempo. ¿Por qué? ¿Ah? Porque Dios usó palabras de fe para crearnos. Dios usó fe para crear la tierra, crear este mundo, crearnos a nosotros. ¿Ok? Amén. Y dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque fe es tan importante y Dios es primero, fe tiene que ver con Dios, porque Dios creó todo por medio de palabras de fe. Amén. Sí, es cierto, por medio de la fe respondes a Dios, pero el punto principal es por qué Dios es primero y por qué debe de ser Dios primero. Dice, puesto los ojos en el autor y ¿qué? Y consumador. ¿Qué quiere decir el autor? Otra manera de decir autor, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Talk to the brother, come on, háblale al hermano, ¿qué es? Creador, quiere originador, el originador. Tu fe origina, comienza por el Señor dentro de ti, ¿ok? Tu fe empieza por el Señor dentro de ti y tu fe termina con Jesús. Empieza y, en otras palabras, tu fe tiene que ver con el desde la A a la Z. Él es el alfa y él es ¿qué? La omega. Entonces, ¿por qué fe? ¿Por qué fe? Que dije Dios, una vez más, lo voy a volver a leer. Fe, que una vez lo pusieron, con, no sé por qué, no, ya no lo pusieron igual, pero entre paréntesis decía fe, Dios, ¿sí? Porque no puedes separar la fe de Dios. Dios, familia, fe, familia, asignación, provisión y abundancia. ¿Sí? Ese es el sistema de Dios. ¿Okay? Fe, que es Dios, familia, asignación dada por Dios, provisión y abundancia. ¿Lo entendió? Si usted lo tiene al revés, como mucha gente, yo oro que algunos de ustedes no lo tengan así. Porque si junta lo que hemos estado oyendo, tiene que ver con que le das lugar al diablo. Por eso el diablo ha destruido tantas familias, está destruyendo familias. Ponte a pensar, hay ciudades, salen las noticias, en las ciudades grandes donde chamacos, adolescentes, golpean a una persona, matan a una persona. Y ves, y son puros adolescentes a las 1, 2 de la mañana. ¿Qué andan haciendo? ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde están los padres que no saben? ¿Dormidos, ocupados en alguna fiesta, quedando bien con alguien? Amén. ¿Qué pasa? Luego los mata la policía, y si son negros o minorías, dicen es que el policía era racista. Y resulta que ves todos los datos, la evidencia, resulta que el chamaco sacó la pistola y no obedeció a la policía, el policía lo tuvo que matar. Y muchos de esos son cristianos. ¿Qué está pasando? Cuando tenemos todo aquí, ¿sabes qué está pasando? La verdad, vamos a decir, como dije, con misericordia y verdad, la verdad es que muchos cristianos son cristianos, hijos de Dios, pero son incrédulos, no creen lo que dice la palabra de Dios, no lo creen, porque si lo creyeran, lo hicieran. Entonces ese tipo de cristianos no creen, hermanos. Mi consejo para usted, ¿por qué digo consejo? No lo puedo obligar, quisiera, si lo pudiera obligar fuera mejor, pero no puedo, Dios no trabaja así. Mi consejo para usted, otra vez, es que usted no sea así, no imite, discierna, vea, entienda, no juzgue a la gente, no esté hablando de ellos, no esté criticando, pero simplemente si ves personas que no te ayudan a crecer en amor, aléjate de ellos en paz, porque te van a arrastrar. Entiende el sistema que trabaja Satanás, cómo Satanás engañó a Eva por medio de palabras. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la otra vez pusieron una gráfica. Erika, ayúdame con las gráficas, por favor. Ahí está, gracias. Sistema de Dios, sistema del mundo. Ahora, vamos, me voy a quedar con esa gráfica y les voy a decir que déjenla ahí, por favor, un momento. Pero no nomás lo escriban. Quiero que oigan esto. Si la quieren, les voy a dar una copia a todos ustedes. Pero pongan atención a esto que les voy a decir. Pero vamos viendo esto y vamos siendo honestos. Muchos padres cristianos operan bajo el mundo, pero es una aberración porque somos que hijos de Dios. ¿Estamos qué, hermanos? En el reino del Señor Jesucristo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Entonces la asignación debe de ser dada por Dios. Todo lo que hacemos, no todos fuimos llamados a predicar. Eso es una mentira del diablo. Necesitamos creyentes allá en el mundo influenciando. El reino de Dios es como una levadura. ¿Qué hace? Se expande. Necesitamos creyentes, maestros, abogados, médicos, ingenieros, ganaderos, agricultores. Y aquí viene lo que no he explicado todavía, cuando dije el plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios, que no, como dije, que el mundo no lo haga y que los cristianos no lo hagan, no quiere decir que Dios cambie. Dios no va a cambiar. Alguien diga amén. Pero el plan de Dios era este. En una iglesia, voy a hablar de una iglesia local. ¿Sabes que una iglesia local crece porque las ovejas se multiplican? No el pastor. El pastor enseña la palabra. Entonces vamos a suponer que tenemos algún ingeniero o cualquier persona en el trabajo. Él viene, se discipula. Discípulo quiere decir una persona, de ahí viene la palabra también disciplina. Una persona que se disciplina y un estudiante. Aprendes las cosas, lenguas, orar por los enfermos, se te enseña. Luego tú vas a tu trabajo, ¿ves? ¿Por qué usted va a su trabajo? Porque yo no voy hablando del plan de Dios. Pastor, oveja, reino de Dios, ¿cómo se expande? ¿Ok? Quédate con eso. ¿Quieres entender el reino de Dios o no? Sí, ok. Es que debemos de, en eso estamos. En el reino de Dios. Y hay muchos cristianos que no lo entienden. Entonces, vamos a suponer, el doctor va al hospital o al consultorio Yo sé que a veces en los países, ciertos países, no sé en México, aquí, pero no les puedes hablar de Dios, etcétera. Pero hay veces los médicos entablan cierta amistad o compañerismo con pacientes, ¿ves? Con familias, ¿a que sí? Sí, al igual que un licenciado o algo. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Te quiero compartir algo. Te voy a dar esta medicina. Van a su casa, los visitan a ver cómo. Pero allá en su casa le dicen, antes de la medicina voy a orar por ti. El paciente se va a quedar, orar, sí. Hay algo mejor que esta medicina. Es el poder de Dios. De verdad, doctor, sí. Y luego el doctor ora. Un ejemplo. Y luego el paciente le va a decir, ¿y dónde sabe esto? Oh, en mi iglesia. Te invito, te llevo. Entonces el pastor dice cosas a veces que ya se supone que todos entienden. Pero como él es más, él o ella, esa persona que invita, es más nueva, entonces el discípulo, el que es discípulo, le explica y le dice, oye, ¿por qué el pastor mencionó esto? Oye, ¿qué es eso de las lenguas? Ah, mira, y como la oveja es discípulo, le dice, mira, aquí en el libro de los Hechos, y agarras 2, 3, 4 versículos que habla del bautismo con el Espíritu Santo, y luego después le explicas, y luego impones manos, la gente recibe el bautismo con el Espíritu Santo, y luego va a seguir entendiendo, y en lo que va creciendo, usted lo va ayudando. ¿Hacemos eso? Pregunta, ¿hacemos eso? No, ¿sabe lo que pasa en las iglesias? En muchas de ellas, esto hacen, mira. El hermanito, la hermanita, tienen conocimiento, oran por los enfermos sanan, bautizan con el Espíritu Santo o imponen manos, reciben y luego dicen, ya no necesito al pastor, yo puedo formar mi propia iglesia. Está bien si Dios te asignó, pero Dios te asignó a hacer eso. Cuando se supone que Dios te asignó a ser médico, o a ser abogado, o a ser ingeniero, o a ser. ¿Lo va entendiendo? ¿Sí lo entiende? Esa es la manera que Dios se. Pero no se usa así. Ahora, mis hermanos, el que no se use así no quiere decir que no sea la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué haces? Pero no se trata nomás de crecer una iglesia. Hay un beneficio de eso, pero se trata de extender el reino de Dios y hacer que discípulos. Bueno, yo tengo gente, gracias a Dios, que no pueden venir aquí, viven muy lejos, pero lo que hacen, me ayudan, comparten la página, comparten la ¿cómo se llama? La aplicación y me ayudan, hablan de esto y los. Gracias a Dios por ello. Y está aumentando el tráfico por la página de internet, porque hay mucha buena información ahí, no nada más en las redes sociales. Y me ayudan, gloria a Dios. ¿Sí me expliqué? Y ellos hacen lo que tienen que hacer en sus trabajos. ¿Por qué? Porque esa gente normalmente los vas a alcanzar usted en su trabajo, en el área que Dios le asignó. Pero volviendo, ponme otra vez eso, porque ya, man, hablé tanto que no entré como debería entrar aquí. Pero si me da unos minutos. Que si termino. ¿Y qué es lo que sucede? Padres se autoasignan ellos, tienen que buscar trabajo. Y ellos dicen, es que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces ellos trabajan para pagar biles, para pagar la casa, para pagar el carro y están endeudados. Y usan versículos como el que dijo Pablo, mal aplicados. Vamos a ver asignación en la Biblia. Génesis capítulo 2. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 19, y Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Te fijas? Ese era que la asignación para Adán. ¿Cuál era la asignación principal? Era que labrara y guardase el campo. Todavía en el campo. ¿Te fijas que no dice que lo puso a trabajar para que comiera? Porque todo estaba ahí en la tierra. Siendo honesto, ponme otra vez la gráfica. Por favor, gracias. Siendo honestos, fíjense esto. Si tu conciencia te reprende, es que algo está haciendo mal. Y es bueno a veces que nuestra conciencia nos diga, hey, la estás haciendo mal. Es una forma muy mínima que el Espíritu nos puede hablar, el Espíritu Santo, pero no lo deseches. Bueno, ok. Entonces muchos, si un cristiano se tiene que ir y alejarse de su familia para traer pan a la mesa y pagar la casa, es autoasignación. Está buscando un trabajo para suplir. Ahorita leímos cuando mi hermana me preguntó aquí de lo que le llaman el Padre Nuestro. ¿Qué leímos o qué dijimos? Mi Dios, ¿quién? Mi Dios, ¿quién? Mi Dios. Mi Dios va a suplir, ¿quién? Mi Dios. Pero no dice que usted, si es honesto, la mayoría de la gente tiene una necesidad y rápido dicen, tengo que ir a trabajar. Y luego le preguntas, ¿por qué? Porque tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, y si ya está todo pagado, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Ok, déjame explicarte algo. Primera de Tesalonicenses, ahora vaya a Primera de Tesalonicenses, porque para que lo entiendan. A mí me gusta entender la Biblia. Amén. 2 Tesalonicenses capítulo 3, quiero que veas esto, en el versículo 10. 2 Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma. Ok, gente, entonces usa este versículo y es cierto, aquí lo dice. No quiere decir que ya no vamos a trabajar, debemos de tener una vida productiva. Pero cuando el trabajo es para yo suplir la necesidad. Ok, vaya ahora a Isaías 45, bien rápido, y le voy a explicar con esto. Isaías 45. Van a tener que volver a ver esto, okay, para entenderle. ¿Y saben qué? Les voy a pedir les voy a pedir de su ayuda en algo. Vuelvan a oír esta enseñanza y seguramente algo no lo expliqué como ustedes hubieran querido, tienen dudas o preguntas. ¿Y qué les parece si nos las hacen llegar? Ya sea así, ya sea por el correo electrónico, o si no saben usar el correo electrónico, les recomiendo que sepan, pero si no saben, nos los escriben, pero con letra que se pueda leer, no que tengamos que interpretar las lenguas. ¿Ok? Interpretación de lenguas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y así me hacen a mí ser más efectivo, porque tal vez algunas cosas tienen duda, tal vez esto, el otro, y va a ser más efectivo. Isaías 45, para entender esto. Nota. 2 y 3, es uno de los versículos que yo medito todos los días. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, versículo 2. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Aquí viene, y te daré los tesoros, ¿qué? Escondidos. Ok, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor del reino de Dios? Ok. Ya deberían de gritármelo desde ahí. Que el reino de Dios es como un ¿qué? Un tesoro. Quédense en Isaías 45. Bueno, no pierdan su lugar ahí. Yo lo voy a leer esto. Ayúdenme en multimedia, por favor. No vayan para allá. Quédense en Isaías 45 para ser más rápido, por favor. Mateo 13, yo lo voy a leer. No vayan, quédense en Isaías 45 y yo me voy a quedar ahí en y yo voy a leer algo aquí. Mateo 13, 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro ¿qué? Escondido en un campo. Ok. Isaías 45, ¿dónde están? Verso 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. ¿Sabes por qué muchos cristianos no entienden este versículo, no les gusta? Porque esto se trata de buscar la dirección de Dios en otras lenguas. O sea, orando en otras lenguas buscas la dirección de Dios. Eso indica que tienes que poner tiempo, disciplinarte. Y muchos cristianos no quieren eso. ¿Por qué Dios tiene esos secretos escondidos? Lo voy a repetir mucho hasta que ustedes me enseñen a mí eso. El Señor, las revelaciones del reino de Dios están escondidas de ustedes para ustedes. La razón es para que Satanás no oiga. No entienda. Muchas veces pensamos que Satanás es demasiado inteligente. No, el diablo nada más trabaja con lo que le damos. No voy a ir a la Biblia y te voy a decir esto y luego lo vamos a ver, ¿ok? Cuando David se enfrentó contra Goliat, una de las palabras que Goliat le dijo a David, le dijo: vienes tú con palos. ¿Cuál palo? ¿Sabe lo que es el callado? The crook. El callado, ese palo así, que tiene un gancho. Es para los borregos, son muy difíciles hasta para lazarlos. No los puedes lazar, son muy abusados, se agachan. Amén. Son más chicos. Un becerro, una vaca es más fácil lazarla que un borrego. Brincan y se agachan y todo eso. Entonces es más fácil cuando los vas a curar con un callado, agarrarlos del pescuezo y jalarlos rápido. Ok. Entonces estaba David y él levantó el callado. Dijo: vienes con palos. Lo que pasó es que él traía lo que le llaman un zurrón con Z, que es una bolsa de cuero, donde metían pan, donde metían el lonche, lo que iban a comer. Y él antes de estar en la línea de batalla, donde se iban a enfrentar los dos, él agarró dos piedras lisas. Pero Goliat no vio eso. ¿No qué? No lo vio. Eso es bien interesante. No supo. Si no lo vio, es que no qué. No supo. Bien. Entonces, dice la Biblia que escondió esas piedras y cuando Goliat ya empezó a caminar hacia él, hacia la línea de batalla, porque estaban en un valle, iban a enfrentarse, había una línea de batalla ahí donde iban a empezar a pelear. David se fue con el callado arriba. Goliat ni siquiera se fijó en la onda, en que agarró la onda o la resortera. No era como las que hacemos nosotros aquí. No, era algo que tiraban así, ¿ves? No lo vio, porque si Goliat lo hubiera visto, hubiera sacado un escudo. ¿Lo entiendes? ¿Y sabes lo que sucedió? Se fue Goliat del lado y tiró y lo mató. Le pegó en la frente. ¿Sabes por qué? Por esa razón, cuando les digo, hay cosas que todavía no les puedo decir. No es tiempo que el diablo se entere. Y los cristianos hablan mucho. Y hay cristianos que se mueren antes de tiempo. Y se mueren. Y luego dicen, ¿por qué se murió? Porque esa persona se pone a decir, Dios me dijo que me va a dar naciones. Dios me dijo que me va. El diablo no sabe todo. Yo te he dicho lo que el Señor me llamó. No te he dicho el alcance, ¿verdad? ¿Te he dicho el alcance? No, ¿verdad? No ando hablando. Niños en Cristo andan despepitando todo, del griego decir todo. Esos secretos se oran con el Padre en lenguas. Niños en Cristo hablan mucho, no están ni listos, por eso muchos de ellos no cumplen nada de lo que Dios les dio, porque se ponen a hablar. ¿Y sabes por qué hablan? Porque se llama presunción. ¿Se acuerdan lo que les dije el martes? Les dije el jueves, no me acuerdo de esos días. Les dije, yo no hago más allá. Este hombre aquí en Douglas me dijo, ¿por qué no tienes un servicio en la tarde? Parece que él venía de una iglesia que va a Agua Prieta y cruzó, pasó por aquí. Yo creo que hace mucho no pasaba por aquí, por estos lugares. Me dijo, tu iglesia se veía sola. Pues claro, no hay nadie. Es obvio, es que revelación, ¿no? Bueno, en religiosos. Me dijo, fulano tiene un servicio, fulano, mangano. Qué bien, yo no. Yo esas horas estoy bien a gusto en mi casa, con el aire acondicionado acostado. Amén. Yo no voy a hacer nada que alguien más esté haciendo si Dios no me lo dijo. ¿Para qué? Para quedar bien con quién, hermanos. ¿Con quién? Hago mi asignación y luego disfruto mi familia. Me ando ganando a Cristo, como andan muchos, y sus hijos en el mundo, fríos, secos. Algo no está bien con eso. Todo tiene su tiempo. Si lees Eclesiastés 3, no lo leas aquí, léelo en tu casa. Todo tiene su tiempo. Amén. Y yo voy a ir a hacer cosas más allá de lo que Dios no me dijo hacer. Y no para presumir y que gente crea que lo que traigo es de verdad. Ya nada más digo hasta lo que el Señor me va diciendo. Por eso les he dicho, hay cosas que todavía no les voy a decir. Se las voy a decir cuando el Señor sea el momento. Pero hay cosas que yo no digo. No tengo que quedar bien con nadie. No, verás qué paz vas a vivir cuando no tienes que ser igual que, yo no tengo que ser igual que mis mentores en la fe, imito su fe y su obediencia, pero yo no soy ellos, ¿me entiendes cómo digo? Enseño lo que me dice la palabra. Amén. De eso se trata la diversidad en el cuerpo de Cristo. No sé si te fijas que la hermana Mireille y yo tenemos dos estilos diferentes. De eso se trata. Ella no tiene que predicar como yo. Ella tiene que predicar como Dios la usa a ella. Nubia como Dios la usa a ella. ¿Me estás entendiendo? No andamos en disensión ni pleitos de esos. Hay gente que se la lleva en eso. ¿Sabes quién se la lleva en eso? Niños. Y acortan su vida. Porque nunca le quieren servir a Dios en base a obras, en base a hice esto para Dios, hice el otro, hice acá, hice allá, hago esto. Es Dios haciendo a través de nosotros. Y si es Dios, deja que Dios haga a través. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Seguimos. Alguien diga amén. Entonces hay padres que descuidan sus hijos porque tienen que traer pan en la mesa, porque no buscaron la dirección de Dios. Porque mira, hermanos, si uno de ustedes me dice, o cualquier persona me dice, hermano Hughes, Dios me dijo esto. Ok, entonces lo vas a hacer hasta que se manifieste. No importa cuántas puertas se te cerraron. Porque no somos guiados por circunstancias, somos guiados por lo que Dios nos dijo, si es que Dios nos dijo. ¿Y qué pasa con muchos cristianos? Siendo misericordioso, ok, no, quiero que no entiendas. Oh, y ahora hay que buscar otro plan. No, si Dios te dijo. Entonces lo vas a hacer hasta que se manifieste. En estos años he tenido muchas oportunidades, muchas oportunidades he tenido. Me han ofrecido, oye, vente a trabajar para acá, en ministerios, no te voy a decir nombres, que alcanzan gente en todo el mundo, a Nubia y a mí. De hecho, hoy en la mañana me mandaron un mensaje, ahí lo tengo. Me dice, oye, ya que gradúes de la escuela del doctor Sabel, podemos darte este cargo, este puesto en tal y tal lugar. Oh, gracias, le dije, no tengo ninguna palabra de moverme de Douglas. Y tú sabes que no ha sido fácil aquí. Sin embargo, no tengo ninguna palabra de Dios. Pues no podemos movernos como el mundo. El mundo se mueve donde le paguen mejor, donde haya mejores beneficios. Eso está bien, es un pilón, pero no nos deberíamos de mover ahí. Por eso siempre háganse esta pregunta. Cualquier cosa que vayan a hacer para Dios o para ustedes en su casa es, Dios me dijo. De verdad, Dios me dijo. Te voy a decir lo que Dios me dijo. Y anoche Nubia y yo lo estábamos hablando. Hoy en la mañana le mandé los versículos que el Señor me dio. Y estábamos hablando de cómo poder ser más efectivos, cómo ayudarle mejor a la gente. En todas las áreas, espiritualmente, físicamente, financieramente. Porque su iglesia, esta iglesia para eso está. Iglesia no va para iglesia. Mis hermanos, no piensen como el mundo. Las almas y no sé qué. Deja las almas. Almas se van a seguir yendo al infierno. Gente se va a seguir muriendo. Y gente va a estar pobre. Pero tú no seas de esos. Y vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Y vamos a dejar que Dios traiga a la gente. Y que Dios y que ustedes se multipliquen. Y que ustedes aprendan. Y que la gente reciba. No, no me estoy preocupando. Verás que a gusto dormí. Se me nota. Dormí bien a gusto anoche. Es más, mi esposa nunca me despierta esta mañana, ella me tuvo que despertar. Amor, ya levántate. Me levanté casi asustado, dije, ¿qué? ¿Qué hora son? Aventé 3-4 lenguas y me metí a bañar. Amén. De lo fresco que dormí. No ando preocupado de nada. Porque cuando sigues la dirección del Señor, no importa qué pase, va a haber problemas. Puede que va a haber problemas, va a haber circunstancias, el diablo a veces te quiere parar. Pero no le des más lugar tú hablando cosas antes de tiempo. Quédate callado.
Siempre no falta que el diablo le ponga a alguien. ¿Y tú qué estás haciendo en el ministerio? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué acá? ¿Y tú qué allá?
No caigas en la... Perdona al hermano o a la hermana que te pregunte eso. Acuérdate, es el diablo atrás de eso. No caigas en eso, hermanos. En esos juegos. Alguien diga amén. Si vas a servir a Dios es porque Dios te dijo que le sirvieras. Sírvele con alegría y gozo de corazón. Él te va a dar las fuerzas y hay bendición por servirle a Dios. Dice que Él es galardonador, ¿qué no? Él es galardonador, Él galardona, Él recompensa. Hay recompensa en servir a Dios. Yo lo aprendí, no soy nada tonto. Y por eso les estoy enseñando esto. ¿Pero qué crees?
No ando presionado.
Y a veces tenemos muchas cosas. A veces Nubia me manda la agenda o Erika o algo. Y, lo veo y digo, gloria a Dios. Veo la agenda y digo, tengo que hacer esto, tengo que ir acá. Digo, con esto ya termino. Como ustedes notaron, este año no viajé como normalmente he viajado. Estuvimos aquí. Todavía igual en la mañana recibí otra invitación. Y estos hermanos, ministros graduados de un colegio bíblico, algunos de ellos, meses atrás me llamaron por teléfono. No nomás me mandaron mensajes, algunos otros me mandaron por teléfono. No te vi en tal conferencia, no te vi en tal lugar, no hiciste esto, no saliste a predicar. Este pastor me dijo que ibas a venir y luego me dijo que ya no. Estaban asustados. Pensaron que andaba yo en el mundo, que me iba a divorciar de Nubia, que andaba con otra mujer o algo así. No sé qué pensaban. De verdad estaban asustados, sorprendidos. Le dije, es que, ¿sabes qué? Le dije, no les quise dar mucha explicación. Le dije, estoy en la escuela ahora y ocupo mucho tiempo. Estoy haciendo grabaciones. Estoy en la televisión y en ese tiempo todavía estaba haciendo grabaciones para la televisión. Voy a empezar a hablar de política los lunes. Tengo reuniones juntas y hay unas cosas que el Señor me dijo para la iglesia que tengo que tener. Tengo que reestructurar lo administrativo en algunas áreas. Voy a hacer reestructuraciones administrativas. Tengo que ir a Phoenix, a las oficinas del gobierno. Tengo que hacer algunas reestructuraciones, cambios, cosas así. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber cambios? ¿Cuántos se acuerdan? Ok. Parte de eso tiene que ver lo administrativo. Porque usted, o sea, la mayoría de la gente, y está bien, vienen, se sientan, ven y piensan que eso es todo. No hay una titipuchal, usando mi mejor griego, hay muchas cosas atrás de bambalinas o atrás del escenario que no sabes. Buenas que se tienen que cumplir también, porque vivimos en la tierra, ¿cuántos me entienden? Como mi pastor me dijo, nunca sea de esos pastores orejanos. ¿Sabe lo que es orejano, verdad? Mostrenco, que no tienes marca, no sabes. Tienes que estar ordenado, licenciado, haz las cosas bien. ¿Por qué? Porque operamos aquí en la tierra también, ¿cuántos me entienden? Sí, operamos aquí en la tierra y tenemos que cumplir ciertos requisitos que el gobierno terrenal los pide y el gobierno no se va a meter con nosotros, no se han metido con nosotros. Bueno, entonces no les quise dar mucha explicación, pero a uno de ellos le dije, ¿sabes qué? No tengo orden del Señor de salir. Y estaba sorprendido. Y me sorprende porque muchos de ellos les enseñan en esos colegios bíblicos, lo primero que les enseñan es dirección del Espíritu Santo. Como que no me entendieron. Pero no voy a hacer nada por quedar bien con nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? No me voy a cansar, no voy a poner dinero donde Dios no me dijo. Donde voy es cuando Dios me dice. ¿Me explico? Hay una vida, hermanos. Es bueno servirle a Dios y es bueno descansar también físicamente. Descanse físicamente. Cuide su cuerpo, nomás tiene un cuerpo. Coma bien, duerma bien. No quiere arreglarle la vida a todo el mundo. Vamos a ayudar a la gente, pero no le podemos cambiar la vida ni arreglarle la vida a la gente. Amén. Amén. Para que viva una larga vida. Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Ya lo estuve más tiempo de lo que quería. Gloria a Dios. Qué bueno que vine. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No tenga pleitos, disensiones en sus casas, con sus hijos. Hable la palabra, oren todos. No, si le cierras lugar al diablo, vas a ver muy pocas cosas que el diablo va a hacer en tu vida. Muy pocas cosas. Siempre nos va a atacar con algo porque quiere distraernos. Pero si pones atención, la palabra de Dios es verdad. Uh-huh. Acuérdense, hay mucha gente haciendo cosas para Dios. A unos Dios los llamó, a otros no los llamó, no es asunto de nosotros. Pero lo que quiero decir, no tome carga por la gente, por todo el mundo. Porque gente se está yendo al infierno, gente se está muriendo. No nos gusta, pero yo no soy responsable de eso. El evangelio ha sido predicado más en los últimos tiempos que nunca. No todos van a aceptar. Descanse en su casa. Si tiene que descansar como hoy domingo, relájese, descanse, apague el teléfono. Yo hay veces, pocas veces les llamo a los René o a Erika o a alguien más. Y trato de ser bien rápido. Y una de las cosas que siempre les digo cuando me contestan en domingo por la tarde o así cuando se acaba el servicio, lo primero que les digo es esto: perdón por llamarte, ¿verdad? Digo, perdón por llamarte, no me gusta llamarte en domingo por la tarde, nada más que se me olvidó decirte esto. Y les digo bien rápido y les digo: descansa. Porque a mí me gusta reposar, soy bien comodino, se me nota. Soy bien comodino, amén. Me gusta descansar, entonces me gusta respetar el tiempo de la gente también. Y si les tengo que llamar es por algo que de verdad se me pasó y les tenía que decir este día, pero cuido mucho el tiempo de ellos. Padre, te damos gracias. Te adoramos a ti, te bendecimos, te damos todo el honor. Yo creo que la palabra es recibida y gracias porque el Espíritu Santo está trayendo convicción a la gente. Tú tratas con tus hijos, tú tratas con ellos. He aquí el sembrador salió a sembrar la palabra, pero ellos tienen el Espíritu Santo. Si les haya dudas, preguntas, ellos pueden indagar de ti. Pueden indagar de nosotros, preguntarnos. Y te damos las gracias porque creemos que vamos a ser cada vez más efectivos para el bien de la gente, para el bien de tus hijos, para el bien de esta familia en Cristo, para el bien de cada familia representada aquí. Y te doy gracias por sus vidas. Y yo sé, Padre, que tú los amas con amor eterno, con amor incondicional. Y una de mis oraciones que hago todos los días, porque todos los días me baño, y lo primero que hago en mi punto de contacto cuando entro a la regadera y que toco ese jabón, que agarro el jabón, lo primero que hago es empezar a orar por todos ellos, por todos mis socios y por cada uno de ellos. Amén. Es lo primero que hago. Y te doy gracias, porque lo primero que digo es que ellos oyen la voz del Espíritu de Dios y no la voz del extraño. Que ellos oyen la voz del buen pastor, del Señor Jesucristo. Que no caen en engaños. Y te doy gracias por ello. Porque tú eres su ayudador. Tú traes convicción. Tú hablas desde sus conciencias, el Espíritu Santo, la palabra, el testimonio interno aquí. Y ellos saben discernir los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios. Ya, el mundo está feo allá. Gente se está muriendo antes de tiempo. Gente se está yendo al infierno. Otros no quieren nada. Pero no es responsabilidad nuestra. Lo nuestro es hablarles, decirles, pero no los podemos obligar. Te damos gracias por aquellos que tenemos los oídos atentos a tu voz y que hemos, de nuestra propia voluntad, hemos dicho: vamos a servir a Dios y nos vamos a ir en el rapto en las cosas de Dios, no en el mundo. Amén. Ahí diga amén. Amén. Y si haces estas cosas, tus hijos te van a seguir, como ahora. Ahí vamos nosotros, ahí vienen nuestros hijos atrás de nosotros. Ahí vienen. Todavía este muchachito de 19 años me dice: papi, ¿vamos a hacer algo ahorita? Le digo: no, a veces tiene que venir aquí a la iglesia, a veces tiene que, ¿me permites, puedo ir a tal parte, puedo ir a la casa de fulano o a alguien de aquí de la iglesia? Le digo: sí, hijo. Sí, le digo: no, hijo, porque vamos a hacer esto. Ah, está bien. 19 años. Que los cumplió el viernes, gracias a Dios. Están conmigo todavía. Y así van a estar. Dice: se van a casar y van a salir fuera de la casa. Le digo: aquí hay bastante terreno para que hagan la casa cerca. Para estar sobre ustedes. Y Dios nos da la sabiduría, la inteligencia, el ejemplo. Nadie de ellos ha crecido y dice: pura iglesia, nunca nos diste tiempo, nunca esto. No, han visto los beneficios. Amén. Gracias, Señor. Te digo esto, nada más le doy toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios.
Listos para sembrar, sembradores. Amén. Su palabra dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. La pastora estuvo abordando eso a la hora de la comunión. El hombre, y lo dice, y duerme y se levanta, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Deja morir tu semilla, no te pongas a preguntar cómo va a crecer, sino echa tu semilla, como dijo Eclesiastés: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes descansar tu mano. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, sabemos y buscamos primeramente tu reino y la manera en que opera. Y sabemos que en esta área tu palabra nos ha dicho que cada semilla que nosotros sembramos es levantada o cosechada en abundancia, que mientras la tierra permanezca no van a cesar ni la siembra ni la cosecha, por lo cual podemos decir: tú provees para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Levantamos tu nombre, Rey.
Estés, que vinieras a salvarme. Padre, gracias te damos por esta semilla. Hablamos vida, hablamos multiplicación. Gracias porque recibimos una cosecha al 30, al 60 y al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habló sobre su semilla? ¿Nombró su semilla? Recuerda, hermano, no es nada más poner dinero en un sobre. Cada semilla produce según su género. Usted tiene un billete de $10, de $50 o la cantidad que sea. Usted va a la tienda y tal vez en el billete no ve un galón de leche, una cartera de huevos, un qué sé yo, arroz, papas. Pero cuando usted va y agarra esos artículos físicamente y va al registro, usted cambia ese billete por esa comida, porque ahora lo intercambió. Usted le puso nombre a ese billete, a ese dinero. Entonces, si usted está creyendo al Señor por algo, nombre su semilla, porque cada semilla produce según su género. He ahí la importancia de hablarle vida a nuestra semilla. No es nada más poner dinero en un sobre, es hablarle vida y que reproduzca lo que fue demandada por sus palabras a producir. Amén. Los bendigo, hablo vida, hablo paz, hablo gozo, hablo salud, sanidad sobre su cuerpo, el favor de Dios sobre su vida esta semana en el nombre de Jesús. Los amamos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros, sean bendecidos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.